en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Dios, en su infinito amor, ha impreso en el hombre una hermosa cualidad divina, la creatividad. Él lo creó a su imagen y semejanza. No lo formó como un simple muñeco robotizado, que se moviera a su capricho, sino que le ha provisto de sentimientos, voluntad, sabiduría y una portentosa capacidad creativa, mediante la cual fue capaz, por ejemplo, Adán, de ponerle nombre a todos los animales. A través de las páginas de la Biblia observamos cómo durante el transcurso de la historia de la humanidad, y en las diferentes culturas de cada época, el hombre ha hecho uso del ingenio y la creatividad otorgados por Dios para construir, idear, edificar, inventar o laborar. Y aunque desgraciadamente en muchas ocasiones ese mismo ingenio ha sido desvirtuado cuando se ha utilizado para oponerse a Dios, como en el caso del levantamiento de la Torre de Babel, a pesar de ello, nos maravillamos de cómo Noé fue capaz de construir el arca según el diseño de Dios, con los recursos tan limitados de su tiempo. O cómo Moisés pudo edificar el tabernáculo en el desierto, la clave de lo cual estuvo en este caso en que Dios había capacitado a dos hombres, Bezaleel y Aholiab, con sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Con la secularización actual de nuestra cultura y el creciente laicismo, muchos parecen olvidar que la Biblia en particular y el cristianismo en general han dejado un enorme legado cultural a la humanidad, como por ejemplo la creación de las universidades en el medievo. Una influencia que ha perdurado a través de los siglos en los campos de las artes, las ciencias y las letras. Músicos, científicos, compositores, pintores, arquitectos, escultores, escritores, de todos los tiempos, hombres y mujeres, sinceros creyentes, que han sido inspirados por el Creador en el uso de su creatividad, contribuyendo al desarrollo de la cultura de la humanidad. Pero no solo en el pasado, también en el presente hay multitud de personas que reconocen a Dios como el dador de sus dones creativos. Y hoy conoceremos de primera mano algunos de estos testimonios. Dios se manifiesta a nosotros en primer lugar a través de la vida del universo. En segundo lugar, a través del pensamiento humano. La primera manifestación se llama naturaleza, la segunda, arte. El arte es el camino del creador a su obra, dijo Ralph Emerson. Y también, como dijera Thomas Carlyle, la gran ley de la cultura es que cada uno llegue a ser lo más grande para lo que fue creado. Hoy en Tertulia trataremos el tema cultura y Biblia.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Saludos cordiales a todos y bienvenidos a un nuevo programa de En Tertulia. Aquí estamos en los estudios de Onda Paz en este nuevo día. Hoy, si nos escuchan en directo, 12 de mayo de 2005. O es posible también que escuchen este programa en otra ocasión en diferido. De cualquier manera, saludamos a todos los oyentes de este programa y de esta emisora. Y hoy vamos a tener aquí en el estudio, de hecho tenemos ya, a distintos invitados que, tal y como hemos introducido en la presentación, van a estar compartiéndonos sus testimonios. Ellos son creadores, por qué no decirlo así, son personas a las cuales Dios está usando en este tiempo, en nuestro mundo, en nuestra cultura, y ciertamente yo estoy seguro de que estos testimonios van a ser de mucha bendición. Y además de estos testimonios vamos a estar compartiendo, vamos a estar departiendo aquí en esta mesa acerca de esta cuestión tan importante en estos días, la cultura. Y esa cultura la vamos a contrastar naturalmente con la palabra de Dios, con la Biblia. Pero yendo ya a las presentaciones, vamos a dar paso en primer lugar a las damas. Tenemos a nuestra hermana Alida Kovács. Ella es profesora de danza. Dios te bendiga, Alida.
Hola, buenas tardes.
¿Es la primera vez que estás en un estudio de radio?
No, es la primera.
¿Has estado en otra ocasión?
Sí.
Muy bien. ¿Los nervios cómo están?
Muy bien.
Sí, bueno. Estupendo. También aquí a mi izquierda tenemos a Sergi Barnil. Él es pintor también. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias al Señor, muy bien. Y contento de que me hayáis invitado, ¿no?
Estupendo. Pues nosotros somos también privilegiados al tenerte con nosotros aquí y realmente estamos agradecidos. Y cómo no, a Luis Biern. Luis también, profesor de matemáticas o estudioso, como queramos, también tiene distintos campos, escritor. Uh-huh. Dios te bendiga, Luis, en esta tarde.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Dispuesto a compartirnos acerca del campo de la ciencia, que básicamente es el que tú dominas, ¿verdad?
Pues sí, mi hobby es la física y matemáticas, lo cual no implica que no me gusten mucho las humanidades también. Uh-huh. Leer a los clásicos como Suetonio, Tácito, uh-huh, y otros. Una bueno, cosa no es incompatible con la otra.
Naturalmente. Pues vamos a prepararnos para disponer en esta tarde este tema de la cultura y la Biblia, para entrar de lleno en este tema. Pero antes de ir allá, de introducirnos en él, vamos a hacer, como es habitual, nuestro apartado de presentación del ministerio, de la labor ministerial de Misión Evangélica de Cataluña, para que de esa manera también ustedes puedan conocernos, también puedan, cómo no, participar en este programa. Deseamos que ustedes puedan intervenir no solo aquí en directo, sino también haciéndonos sus sugerencias, efectuando sus comentarios, sugiriéndonos temas. Por ejemplo, a usted le interesa algún tema en concreto, pues háganoslo saber para que podamos también tenerlo presente en el momento de elaborar los guiones de los programas. Damos paso pues a la presentación de la cuña. Adelante.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Muy bien, vamos a efectuar la llamada que tenemos prevista para compartir con la audiencia. La sugerencia de nuestra página web. Como cada semana, les presentamos una página web que recomendamos a nuestros oyentes y esperamos que cada una de las que hemos presentado hasta ahora pues sea de su bendición. La pasada semana concretamente presentamos calladopastoral.com, www.calladopastoral.com, una página web realmente interesante que nos presentó nuestro hermano Manuel Cornejo. Y tenemos a Nuria Monistrol ya al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Bueno, ¿dispuesta a presentarnos esa recomendación?
Pues sí.
Adelante.
A ver, esta semana la página es Cristo 10arte.com.
Perfecto, va relacionado con el tema.
10 una página de diseño web y de, uh-huh, de gráficas, uh-huh, para poder utilizar en aquellos que estén construyendo páginas para sus iglesias, para sus trabajos, uh-huh, y una forma de evangelizar.
Muy bien, es una página creativa.
Una página muy creativa, tiene hasta archivos de PowerPoint, uh-huh, para testificar.
Para presentaciones.
Para mandar emails con dibujitos, uh-huh, y alegrar los mensajitos, uh-huh, y bendecir a los hermanos o a los que se les envía o a los amigos que se les envía emails. Uh-huh. Y tiene, la verdad es que tiene muchísimas cosas muy bonitas para poder enviar por email y a través también de testificar a través de páginas web o cualquier otro medio a través del ordenador.
Muy bien, cristoarte.com, ¿no es así?
Exactamente.
Todo junto, cristoarte.com.
Sí, y un apunte, esta página me la recomendó nuestra hermana Gemma Martí. Ajá. Y desde aquí, pues hoy quiero aprovechar la ocasión para decirle a los oyentes que todo aquel que quiera pues recomendarnos una página, uh-huh, lo puede hacer a través también del correo electrónico.
Pues recuérdale el correo. Recuérdale el correo a los oyentes, Nuria.
Ay, espérate que ahora no me acuerdo.
Ah, ¿no te acuerdas? Bueno, pues no te preocupes que lo tenemos aquí grabado, ¿eh?
En tertulia@terra.es.
Exacto.
O en tertulia@ondapaz.fm.
.fm.
Eso.
Muy bien. Pues, Nuria, muchas gracias por esa recomendación. Sabes que tenemos aquí a Alida, no sé si la conoces, a Alida, la profesora de danza.
No, no tengo el placer.
Bueno, pues quizá algún día podrás conocerla.
Eso es.
Dios te bendiga mucho.
Y en el Señor, arriba.
Así es.
Muy bien.
Hasta luego, Nuria.
Venga.
Adiós.
Diga,
adiós.
Hasta luego, Teo.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.
Muy bien, pues seguimos adelante con el programa y ya en el último apartado de la presentación del ministerio, con una entrevista, o mejor dicho, con las peticiones de oración. Y vamos a hablar con Manuel Cornejo, que está al otro lado del teléfono en esta tarde. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Qué es lo que tienes que recordar a los siguientes? Coméntanos.
Bueno, pues recordarle que aquí estamos esperando que si tienen alguna necesidad de oración, podrán llamar por teléfono y hacer su petición. Estoy animado porque veo que la semana pasada, uh-huh, pues hubo dos llamadas de hermanos que estuvieron ahí participando en el programa. Uh-huh. Y esperamos que se animen y lo mismo que llaman también para opinar si tienen alguna necesidad de oración, pues también puedan llamarnos al 93-246-6797.
Muy bien, también por supuesto a través del correo electrónico, que ahora lo estaremos recordando a todos los oyentes. ¿Y qué se va a hacer con esas peticiones de oración que lleguen, Manolo?
Pues esas peticiones de oración las cogemos, tomamos nota, hacemos fotocopias y el grupo de oración e intercesión de la Iglesia estará al menos 2 semanas orando por ellas.
Muy bien, muy bien. Pues adelante con esa preciosa labor de la intercesión y que Dios te siga bendiciendo grandemente, Manuel.
Pues aquí seguimos escuchando y orando para que el Señor sea glorificado.
Amén. Saludos.
Igualmente.
Contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Y con esta música de fondo, este fondo musical de Händel, pues estamos disponiéndonos a tratar ya el tema de cultura y Biblia, que es el tema que nos atañe en esta tarde. Y me gustaría pues precisamente que comenzáramos hablando acerca de la creatividad de nuestro Dios. Naturalmente, luego vamos a efectuar una entrevista a cada uno de nuestros invitados, tanto a Lida como a Sergi y a Luis. Pero previamente sería conveniente quizá hablar de un poquito lo que es la cultura en general y la relación que tiene la cultura con nuestro Dios, ¿verdad? Porque Dios es un ser creativo, creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Dios es un ser creativo, es una persona maravillosa y ciertamente el diccionario da una definición de lo que es cultura. Define la cultura como el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o en un grupo social. Y esa palabra cultura proviene del latín, que significa cultivo o crianza. Es algo que está relacionado con la, naturalmente, como hemos dicho, con la creatividad y la capacidad de creación, la facultad de crear del ser humano. Pues bien, vamos a comenzar quizá esta tertulia hablando de nuestro Dios como ser creativo. Luis, quizá tú que tienes ya más dominio en estos lares, pues coméntanos qué te parece la creatividad de nuestro Dios. ¿Dios es un Dios simplista? ¿Es un Dios homogéneo? Sí, ¿cómo definirías?
Monótono, quizá. Pues en absoluto, ¿verdad? Es evidente que Dios es el único creador, en realidad, porque nosotros partimos siempre de algo que ya está hecho. El ser humano lo único que hace es manipular parámetros, materiales, categorías que ya existen, que encuentra en sus manos, ¿no? Que encuentra a su disposición. Un escultor pues utiliza un material que ya existe, el pintor combina colores, formas, sobre un lienzo, pero colores y formas que ya existen también. El científico investiga las leyes del universo, de un universo que le ha sido dado, que se lo ha encontrado cuando nace. En cambio, Dios, cuando creó el universo, que nadie sabe en realidad cómo lo hizo, aunque hay científicos hoy día que se jactan de que están a punto de descubrirlo, pero a mí me entra mucha risa cuando escucho esto, ya a principios del siglo XIX, en que la física había entrado en una crisis, y finales del siglo XIX también, había gente que decía que, bueno, que ya estaba, que prácticamente no había nada por descubrir, ¿no? Y en 1905 pues estalló la revolución de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, y todo el edificio de la física clásica pues quedó un poco en entredicho y se abrieron terrenos insospechados. Pues bien, Dios es el único que partió de cero, creó el universo a partir de él mismo, a partir de sus pensamientos, de sus ideas. Él no, nadie le había dado nada, no había una materia preexistente, no habían formas, y de sus pensamientos, de sus ideas, que de hecho es lo que es el universo es la materialización de los pensamientos de Dios. Cada ser, cada animal, cada planta, cada color, cada cosa que nosotros podemos percibir no es ni más ni menos que la exteriorización de la creatividad de Dios, del mundo interior de Dios. No puede ser de otra forma. Dios no ha podido partir de otro sitio, no se ha podido inspirar en otra cosa que en él mismo, en el Logos, en último término, en la palabra de la cual habla Juan 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra, o la palabra era Dios en castellano, en griego es y Dios era la palabra, literalmente. Pues bien, de esa palabra eterna, Dios desplegó toda la multiplicidad que vemos en el universo, ¿no? Y como tú decías, claro, Dios no es algo compacto, homogéneo. La maravilla es que, por ejemplo, de mariposas hay miles de especies. La pregunta podría ser, ¿por qué Dios no ha hecho una sola clase de mariposas, una sola especie de perros, una sola flor, una margarita, por ejemplo? Vemos que no es así, que hay toda una explosión de belleza, de formas, de colores, de sonidos, de cosas que podemos, a través de ellas, tener un vislumbre de cómo es Dios.
Yo a veces me he preguntado, Alida, si Dios será poeta. Yo no sé si es una pregunta un poquito, me viene así ahora a la mente, pero Dios, ciertamente vemos el corazón de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y se inspiraba tan tremendas canciones, tan tremendas alabanzas, ¿verdad? Dios ciertamente es maravilloso, ¿verdad? En la creación. Cuéntanos, ¿qué te parece?
Sí, bueno, si Dios es poeta, si me permites, danzarín, es cantante, es todo, ¿no? Porque es la inspiración de todo lo que hacemos. Uh-huh. Y cuando Él te pone un movimiento, una danza, por ejemplo, en tu cabeza para reproducirlo, ¿no? O una poesía en tu corazón, es Él el que te está inspirando, ¿no?
Qué hermoso.
Y yo creo que estamos de acuerdo que algunas de las palabras más preciosas están en la Biblia, ¿no? Una expresión sobre cualquier cosa. Todo el mundo cita la Biblia por encima de otras cosas, y es porque hay poesía en la palabra de Dios.
Claro que sí. Y Sergi, hay una cuestión que a veces nos atañe a los cristianos, y tiene que ver con unos falsos estereotipos que hay en relación con la cultura y los cristianos, o la cultura y la Biblia, porque hay mucha gente que cree, con ciertos prejuicios, que los cristianos son gente ignorante, son gente que no aprecia el arte, que no aprecia la poesía, o bien son de un nivel cultural medio-bajo. ¿Estos estereotipos son ciertos, crees tú?
No, lo que pasa es que, a ver, quizá nos ha costado un poco entender que el Señor, pues, a ver, nos ha... es Señor en toda la tridimensionalidad del ser humano, ¿no? En cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, quizá nos hemos centrado un poco en el aspecto de nuestra relación con Él, el tema de la salvación.
La relación espiritual.
La relación espiritual, que es primordial, claro está. Uh-huh. Pero quizá hemos descuidado un poco este aspecto del intelecto, la creatividad, que son parcelas en las que el Señor reina igualmente, ¿no?
Naturalmente.
Y bueno, quizá... a ver, se echa un poco en falta, yo soy del mundo de las artes plásticas, ¿no? He hecho un poco en falta el que los cristianos, pues, amemos más el mundo de la plástica, también la música, la literatura, quizá, pero yo creo que se están dando pasos
hacia adelante para superar esto. Uh-huh. Pero es que es muy importante porque, vamos a ver, nosotros mismos, en el caso de cuando se prepara, por ejemplo, una campaña evangelística, ¿no? Ahí entra el arte, pero absolutamente, desde la música, los carteles que se diseñan, los catálogos, los prospectos que se puedan repartir, la decoración del lugar donde se hace la campaña, que los músicos pues estén preparados para tocar, pero con todo tipo de instrumentos, de viento, de cuerda, etcétera. Mm. Quizá, claro, para muchas personas que no conocen al Señor, esa es la carta de presentación y se van a fijar mucho en esto. Y si no cuidamos estas cosas, para ellos quizá será la única oportunidad que tendrán de entrar en el Evangelio, porque cuando estás en el mundo te fijas solo en lo externo, ¿no? Y si cuidamos más esto, pues luego ya vendrá lo demás. A nosotros ya no nos importa tanto el hecho de que en una campaña o en una iglesia pues la música sea de un nivel alto o esté mejor o peor decorada, pero a ellos sí. Entonces creo que por misericordia hacia los que no conocen al Señor, deberíamos cuidar más el aspecto de música.
Ser excelentes en lo que hacemos,
sí.
¿Verdad?
Esto que dices es verdad, porque yo he oído muchas veces la frase, bueno, hermanito, como es para el Señor, nada, aunque no esté muy bien hecho, no importa, ¿no? Es por fe, ¿no? Esa frase que se utiliza, y es justamente al contrario, como es para el Señor, habría que hacerlo de la mejor forma posible.
Hay que estar siempre por encima de la mediocridad.
Exactamente, habría que hacerlo lo mejor posible y sobre todo de cara a los no creyentes. En esa línea va Pablo de Tarso cuando advierte, bueno, sobre las reuniones cristianas, de determinadas cosas no exteriorizarlas delante de un incrédulo, porque hay cosas que no se entenderán. Por lo mismo, tenemos que procurar ser excelentes, ¿no?, en nuestra presentación del Evangelio y creativos también. Una cosa no está reñida con la otra. Hay gente que asocia cristianismo y religión con oscuridad y gazmoñería y a cosas anticuadas, ¿no? Ha existido esta corriente de pensamiento.
Sí, sí.
Bueno, y pienso a veces en algunas cancioncitas que hay religiosas
lúgubres,
que hablan de voy por la vida como una especie de paria pegándome porrazos por ahí, la miseria, la tristeza, sí, que hay una exaltación del dolor o la oscuridad per se, y esto es totalmente ajeno a la Biblia. O sea, Dios no es así. Sabemos que vivimos en un mundo provisional donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay catástrofes, pero si leemos la Biblia también vemos que esto no era el propósito original de Dios, y no siempre será así. El propósito original de Dios es belleza, es paz, es colorido, es felicidad, es placer. Todo ese es el pensamiento original de Dios y no muchas cosas que vemos actualmente. Y por eso la gente, de una forma sesgada, pues hay toda una imagen distorsionada, ¿no?, de Dios. Lo que decía la hermana es muy importante, la cuestión de la danza, ¿verdad? ¿Cuántos llamados cristianos fuera de la órbita puramente pentecostal o carismática podrían asociar a Dios con la danza, ¿no? O sea, un Dios que danza o que le gusta la danza, pues muy pocos, no les cabría en la cabeza. Y de hecho es una de las consecuencias de ser lleno del Espíritu Santo. En ocasiones es danzar, cantar, pero danzar también, si no que se lo preguntasen al rey David, por ejemplo, entre otros, ¿no? O a las compañías de profetas que pululaban en Israel en tiempos de Elías y Eliseo. Esa gente, si muchos creyentes actuales los vieran en plena actividad, se escandalizarían. Estoy seguro.
Los llamarían fanáticos.
Fanáticos, sí. Seguro.
Hay un factor muy importante, Alida, creo yo, en este tiempo que estamos viviendo, en el siglo XXI, y es el que tiene que ver con la cosmovisión, la manera de ver el mundo de las personas, dada la influencia de las telecomunicaciones, es decir, el tema de Internet, el tema también de la televisión. Esto está influyendo en las personas, en la manera incluso de ver el arte o incluso de, en cuanto al enfoque de la cultura, ¿verdad? ¿Hay como un cambio cultural? ¿O percibe esto, este cambio cultural en la sociedad?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Esto es un punto en el que me gusta pontificarme cuando estoy enseñando las danzas también, ¿no? Porque gracias a la globalización dichosa, pues hemos perdido mucha creatividad, hemos perdido un vocabulario, hemos perdido una sensación de apertura de mente, porque lo que te entra por los ojos en la televisión, en el cine, ¿no?, es lo que se ha empaquetado y se nos ha dado a todos por igual para tragar. ¿Y qué pasa? Que entonces Yo hablo por los niños porque soy maestra de primaria y veo los niños que simplemente están en el patio y están imitando canciones y movimientos de lo que ven en la televisión. Y no son movimientos que son aptos para su edad, digamos, ¿no? Entonces, se les está metiendo un vocabulario del cuerpo, un vocabulario verbal, ¿no? Las palabras que dicen y todo lo que hacen es simplemente lo que ven en la tele y en el cine. Y es muy, muy triste. Estamos perdiendo la creatividad que Dios nos ha dado,
es
¿no?
cierto.
Como cultura para decir lo mismo y movernos lo mismo y actuar lo mismo.
Yo creo también que esto que ha dicho es muy interesante porque se observa muy poca poesía, por ejemplo. Se ven pocos escritores de poesía, incluso esto se reconoce en el ámbito de todo el Estado, ¿no?
Literario, sí.
Sí, en general. Esto es debido naturalmente a esta cultura posmoderna, posiblemente, Sergi.
Bueno, yo creo que, claro, ha habido un... hemos bajado un poco el nivel, ¿no? Yo me atrevería a decir que desde la Ilustración, o sea, hace ya... ha llovido bastante, ¿no? Que desde que el hombre, pues, le da la espalda a Dios, en cierto modo, sobre todo hablando del mundo de las artes, de la cultura, ¿no? Y bueno, quiere... se mira un poco el ombligo, ¿no? Quiere prescindir de este Dios al que muchos artistas quizá, pues tampoco es que en el campo de la plástica, por ejemplo, vemos muchas obras de arte religiosas, pero no por el hecho de ser religiosas, estaban hechos por personas que habían nacido de nuevo, que conocían al Señor, ¿no? Uh-huh. Era simplemente una bueno, su oficio y eran un poco, estaban al cargo de unos mecenas que les pagaban y lo hacían por ganarse la vida, ¿no? Pero lo que decía de este cambio que ha habido, ¿no? Desde la era de la razón, ¿no? El hombre se adora a sí mismo, ¿no? Y yo pienso que automáticamente baja el nivel espiritual en las obras de arte, ¿no? Pero de una forma abismal, hasta el punto de que yo creo que en estos últimos dos siglos, pues grandes pensadores, grandes músicos, grandes pintores, escultores, pues brillan un poco por su ausencia. Uh-huh. Y bueno, claro, yo desde la perspectiva de creyente pienso que se puede llegar a la conclusión de que Dios ya no respira sobre el artista, ¿no? Que es la inspiración, bueno, lo que se ha conocido por inspiración, yo creo que es esto, el Señor que está alumbrando la obra al compositor, al pintor, al escultor. Cuando ese hombre ya no tiene en cuenta que aquello lo está haciendo para la gloria del Señor, pues yo creo que automáticamente es que el nivel espiritual baja, está claro, ¿no? Entonces, uh-huh, la consecuencia es quizá el panorama que estamos viviendo, que es un poco, el nivel yo creo que es un poco bajo, ¿no?
Y bastante preocupante. ¿Está de acuerdo, Luis?
Sí, sí. Una de las causas es lo que decía Alida, que es que hay una producción cultural masiva que, por ejemplo, los niños reciben, pero ya es empaquetada, preparada y bueno, y no les da opción ni siquiera tiempo de ellos mismos producir algo espontáneo, ¿no? Una cosa creativa. Todo es una recepción de información. Y además esto se exalta desde ciertos medios, ¿no? Ya llega a ser machacona, por ejemplo, la frase las nuevas tecnologías. No sé si habéis fijado que ya últimamente es un sonsonete lo de las nuevas tecnologías. No, pero llega a ser hasta cursi porque es que en principio desde el punto de vista científico ni siquiera son nuevas, porque muchas cosas que están saliendo ahora al mercado son muchos inventos y tecnologías que existen incluso hace décadas, pero que no se habían comercializado porque los componentes eran muy caros y ahora están al alcance del gran público, pero de nuevas no tienen nada, ¿no? Pero se repite una y otra vez y además como si fuesen per se las nuevas tecnologías hubiesen surgido de la nada cuando han sido creadas por el ser humano. Más bien habría que alabar al ser humano que a las nuevas tecnologías. Pero estamos asistiendo a esto, a una alabanza de la tecnología por la tecnología. Que eso es un ambiente que me recuerda mucho a una atmósfera que se respiraba ya en el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Si uno repasa revistas de la época, europeas, hay toda una en una época de grandes descubrimientos, hay una exaltación de los inventos, de la ciencia, pero de una forma desaforada, ¿no? Lo cual coexistía, por otro lado, con una floración tremenda del ocultismo y del espiritismo en toda Europa, en el periodo de los llamados Felices 20, ¿no? Lo cual desembocó, pues bueno, en lo que todos sabemos, ¿no? El mundo no estaba bien y, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue una continuación de la Primera, en medio de con un breve paréntesis de respiro. Y es curioso, había una exaltación de esto, de la ciencia por sí misma, ¿no? Y de los descubrimientos. Era la época de, bueno, que se estaban ampliando las líneas, los ferrocarriles y el telégrafo y la radio. Empezaba a estar la televisión en ciernes. Sí, el Titanic, por supuesto. Pero, y la atmósfera era esta, ¿no? De orgullo, ¿no? De soberbia y de decir, bueno, todo se va a resolver, ¿no? La ciencia, los nuevos descubrimientos. Y ahora, pues, lo que suena es esto, las nuevas tecnologías. Pero, por supuesto, siempre sin tener a Dios en cuenta. El peligro es este, ¿no? Que la humanidad sin divinidad degenera en bestialidad, como dijo un escritor. Y esto es verdad. Y Dios ha dejado de ser el centro del arte, como lo era la Edad Media, que incluso esto se ridiculiza cuando se habla de la Edad Media y de algunas obras de arte. Dicen, mira, esta gente, qué palurdos, ¿no? Estaba todo centrado en Dios, la escolástica, ¿no? La filosofía medieval.
Pues hay una gran deuda con la escolástica.
Y en cambio ya Dios dejó de ser el centro de la investigación del ser humano y se centró en el hombre, ¿no? Puramente en el hombre, que tampoco es malo en sí que el hombre se conozca, pero completamente desligado de Dios, que es el centro natural del hombre.
Antes citaba también en la introducción el tema de la creación de las universidades, precisamente se debe...
Las muchas grandes universidades fueron creadas por hombres amantes de la Biblia. Esto la gente, mucha gente que está escuchando el programa no lo saben. Las universidades de Yale, de Harvard, muchas la Universidad de París, de Bolonia, etcétera, fueron creadas en su origen por hombres y gente y eruditos de la Biblia, amantes de las escrituras. No fueron creadas por ateos ni por agnósticos, ni mucho menos.
Y hoy muchos universitarios pues desprecian precisamente la cultura bíblica.
Sí, y después también se nos martillea con el se nos hace creer por parte de los escépticos y de los ateos de que la Biblia o los creyentes, los cristianos han estado en contra de la cultura. Y eso es una falacia y una mentira monstruosa. Y siempre esgrimen pues un caso, el caso Galileo Galilei. Y se basan en esto para desvirtuar y tirar por tierra todo un esfuerzo de siglos y todo un movimiento cristiano a favor de la cultura y de la ciencia.
Naturalmente.
Bueno, no se puede poner una excepción como ejemplo de una regla, ¿no?
No, yo quisiera comentar algo que dijo Sergio acerca de la inspiración artística, ¿no? Y lo que has dicho, cuando la inspiración del Señor no está allí, pues baja la calidad. Y esto me hizo recordar una vez, un verano, que estuve paseando por un pueblo costero turístico, ¿no? O sea, no esperas encontrar nada excepto tiendas de turismo, ¿no? Y entré en una tienda de cositas, nada especial. Y me quedé cautivada por una pintura que estaba expuesta allí, que era... Yo me quedé con la boca abierta mirándola y digo, esto, o sea... Algo dentro de mí estaba respondiendo a la pintura. Era algo, una pintura espiritual, realmente, que sentía que había algo. No sabía quién era el artista. Más tarde, porque tomé nota de su nombre, más tarde iba investigando y era un artista cristiano. Y es que se notaba en la luz que ponía. Estaba diciendo algo con la pintura acerca del Señor, ¿no? Y lo capté, pero sin saber quién era este hombre, ¿no?
¿No la compraste, la pintura?
Muy cara.
Claro, es que lo bueno se paga, ¿eh?
Compré un librito por eso.
Bueno, muy bien. Pues mira, para muestra un botón de lo que es algo, una iniciativa que creo muy, muy interesante, como ha sido la de crear el primer museo de arte bíblico en Estados Unidos. El primer museo de arte bíblico de Estados Unidos abre el día 12... Mejor dicho, abre hoy, día 12 de mayo, en Nueva York, con el propósito de fomentar la apreciación del arte inspirado en la Biblia y los conceptos de la tradición judeocristiana en una sociedad espiritualmente polarizada. Nos dice este reporte que el Museum of Biblical Art, MOBIA, por sus siglas en inglés, es la reencarnación de la que fuera la Galería de la American Bible Society, que desde 1998 ha venido presentando exhibiciones sobre el arte y la religión judeocristianos. Anna Heller, fundadora de esta galería y ahora directora ejecutiva del museo, dice que esta institución examinará cómo los mensajes, las historias y símbolos bíblicos han influido hasta el presente en el arte y la cultura visual occidental. Además dice que buena parte del arte que mostrará el museo no cita directamente la Biblia, pero no existiría si no hubiese sido por esta. La mayoría de lo que uno ve en los museos de arte occidentales ha estado inspirado en la Biblia, aseguró. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué os parece? ¿Habría un arte si no hubiera existido, o sea, un arte tal y como lo conocemos hoy, Sergi, ese arte que hoy vemos reflejado en las pinturas de Leonardo da Vinci o de no sé, Rafael Sanzio, tantos pintores y artistas, escultores, como lo conocemos hoy, si no hubiera existido la Biblia?
Yo creo que en absoluto, no tendría nada que ver, ¿eh? Es que la Biblia ha influenciado a tantísimos, el campo de la pintura, Giotto, Bruegel, El Bosco, Rembrandt, Rubens, incluso Goya. Goya era un amante de la Biblia, ¿eh? Tantos pintores que a veces ignoramos que ellos se iban a beber de la fuente de la Biblia, ¿no? Incluso Van Gogh, Chagall. Hay un museo en Niza dedicado a toda la pintura que trabajó Marc Chagall sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es
tremendo.
Es tremendo. Uh-huh. Vale la pena visitarlo. Hay un pintor muy poco conocido, que no se le ha hecho justicia, que es Friedrich, del romanticismo alemán. Uh-huh. que bueno, este hombre pues pintaba, claro, no se atrevía a ni quería ni tenía por qué hacerlo, pintar la figura de Dios, ¿no? Pero en sus paisajes siempre había unas figuras de espaldas, junto al mar en general, que eran unos personajes que estaban alabando al mismo Dios a través de su creación, ¿no? Él se inspiraba mucho en el libro de los Salmos y decía que aquellos personajes estaban buscando la trascendencia, estaban creados, como todos nosotros, para amar a Dios, para buscarle, ¿no? Y en muchas, en esas pinturas, es un poco lo que decía Alida, el espectador puede llegar a sentir esa vibración espiritual tan pura, ¿no? Que ha salido del alma del pintor y llega al espectador, ¿no? A este pintor romántico, Friedrich, no se le hizo justicia, porque normalmente los que hablan sobre pintores cristianos, los teóricos del arte, como no son creyentes, siempre desvirtúan, no reconocen la influencia de la Biblia, del Señor, en la inspiración de los pintores, ¿no? Y entonces falsean absolutamente el concepto que tenía en el corazón aquel pintor. Y Friedrich es el típico caso, ¿no? Es quizá el pintor alemán más importante del romanticismo, y prácticamente ni le conocemos. ¿Por qué? Pues porque era cristiano y a los contemporáneos, a los teóricos de su tiempo, no les interesaba hablar de su pintura desde el punto de vista de alabanza a Dios.
Muy interesante, pues. Desde aquí recomendamos, no sé si habrá alguna exposición o alguna manera de conseguir información por internet, posiblemente.
En casi todos los museos del mundo hay pintura de este pintor, porque desde el simbolismo, a finales del siglo XIX, se le empezó a valorar, porque es que la obra es prodigiosa. Mm-hmm. Pero nunca se habla de su relación con el Señor. Mm-hmm. ¿No?
Bueno, para eso estamos aquí nosotros. Para eso estamos
suele
aquí.
Suele ocurrir.
Desgraciadamente, efectivamente, lo que queremos precisamente es, a través de este programa, en el breve tiempo de que disponemos, naturalmente, pues mostrar la otra cara de la moneda. Decir que hay muchos creyentes, fieles, seguidores de Jesús.
En el mundo de la cultura.
Y tanto, en las ciencias, en las artes, en las letras. En definitiva, que hay gran pueblo de Dios también que tiene la creatividad a disposición de aquel que nos la ha dado, ¿verdad? Del dador de ella. Vamos a hablar muy rápidamente, a citar, porque es obligado hacerlo, dado que en este año se celebra el cuarto centenario de la obra magistral, obra de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y vamos a citar por encima simplemente una referencia bibliográfica al respecto. Recomendamos a todos los oyentes la obra de don Juan Antonio Monroy, La Biblia en el Quijote. Precisamente, don Juan Antonio Monroy estará esta próxima semana, mejor dicho, este sábado y la próxima semana también, ofreciendo unas conferencias aquí en la iglesia de Calle Verdi, por un lado, en Barcelona, respecto a La Biblia y el Quijote, y también estará en la calle Tallers el sábado día 21. Este sábado día 14, en la iglesia evangélica bautista de Calle Verdi, 191, estará don Juan Antonio Monroy exponiendo esta conferencia sobre la Biblia en el Quijote. Y posteriormente, el sábado 21 de mayo, también en la Iglesia Evangélica Española de calle Tallers 26, de nuevo estará nuestro hermano don Juan Antonio Monroy exponiendo estas conferencias, organizadas por el Archivo Gráfico Documental. Es interesante saber esas referencias que hace, pues yo diría, la obra clásica por excelencia de la literatura española, como es el Quijote. Y dice César Vidal en su diccionario, en su enciclopedia, mejor dicho, del Quijote, de la editorial Planeta, Enciclopedia del Quijote, ahí César Vidal, en una amplísima obra, pues da detalle de cada personaje y de cada tópico de El Quijote de la Mancha, y hace una reseña muy amplia también sobre el tema de la Biblia que se trata en El Quijote. Le leo rápidamente donde dice: la Biblia es, sin ningún género de dudas, uno de los libros más citados a lo largo del Quijote. No parece que Cervantes usara de ninguna de las versiones corrientes de la época, lo que hace pensar que muy posiblemente citara de memoria, y más atendiendo al sentido que a la literalidad. Probable es también que su conocimiento del texto sagrado derivara más de los pasajes que había oído leer durante la misa que de una lectura directa de los mismos. Por otro lado, nada fácil teniendo en cuenta la represión que pesó sobre el texto en los países católicos después del Concilio de Trento. Y ahí me gustaría quizá detenerme un poco, Luis, curioso, ¿verdad? Que tú fue reprimida incluso la obra del Quijote en la época del Concilio de Trento, a partir del Concilio de Trento, por sus referencias explícitas a la Biblia.
Sí, sí, en aquella época todo lo que oliese a Biblia, sobre todo en castellano, curioso, o en lenguas vernáculas, era reprimido con dureza.
Curioso.
Es así.
Interesante.
Por eso la gente llegó a sentir un temor supersticioso en España hacia las escrituras, porque la Biblia la llamaban el libro de los luteranos, o que era un libro judío. La gente solo sabía de la Biblia que era el libro de los luteranos, decían, o el libro judío. Esa era la imagen que había de la Biblia en aquellas épocas oscuras, en el siglo
XVI, XVII.
Sí.
Pues ahí Cervantes fue lo suficientemente valiente como para no temer a los perseguidores de la época, ¿verdad? La Santa Inquisición y compañía. Bien, y otra referencia muy, muy por encima, muy breve, respecto a un escritor muy conocido aquí en Cataluña, que es Salvador Espriu. Yo no sé, Luis, si quieres tú mismo comentar esta noticia, porque es muy interesante, me pareció este artículo.
Bueno, destacamos unas citas en una entrevista que a él le hacen en la revista
Presencia.
Presencia. Uh-huh. A él le preguntan sobre la Biblia. Y Salvador Espriu, que es no es un poeta más, es una figura, un icono cultural, ¿no? Una figura destacadísima de las letras catalanas, dice lo siguiente, dice, traduzco porque está en catalán, ¿no? El original, pero lo diré en castellano.
Puedes leer en catalán si quieres.
Sí, bueno, pues sí. Leer el original. Dice, mi cultura, la meva cultura està basada en la Bíblia, perquè la Bíblia és, per mi, l'única obra literària realment important de la humanitat. Entonces el entrevistador le dice, vol dir que això no és una mica fort? I el contesta, Salvador Espriu, el poeta. Mirin, després de la Bíblia no ve res. I després res. I després res. I després, a molta distància, el Quixot i Shakespeare. Per exemple, impressionants turons de la intel·ligència i la sensibilitat. Però la Bíblia és una altíssima carena sense fi, tot un món en el qual m'he trobat i em trobo absolutament bé.
Interesante. Sí. O sea, que después de la Biblia, más allá.
No, dice, después de la Biblia, o sea, voy a decir, inmediatamente no viene nada. Y después nada, y después nada. Y después, a mucha distancia, el Quijote y Shakespeare.
La palabra de Dios es tremenda.
Esto me recuerda a una frase de John Lennon que decía que antes de Elvis no había nada, destacando la importancia de Elvis Presley. Pero aquí, bueno, es un símil parecido. Es lo que quiere destacar es la singularidad y la unicidad de la Biblia. Es algo único, aparte, y después vienen todos los
palabras dichas por don Salvador Espriu.
Y Espriu, sí, yo creo que Espriu no es cualquiera, porque junto con Llull, con Verdaguer y Pompeu Fabra, es uno de los... los cuatro más importantes de la literatura catalana, ¿no? Uh-huh. O sea, que alguien como él diga esto... Lo que pasa es que esta entrevista era del año 68. En aquellos momentos la gente se atrevía
a publicar
y a hablar con más libertad, ¿no?
Muy bien. El tiempo está avanzando. Y bien, vamos a prepararnos ya para hacerle la entrevista, aunque ya han participado en la tertulia. En general, algunos comentarios, tenemos que ir rápido. Y vamos a tener, respecto a estos dos campos, estas dos artes, que son la danza, con Alida Kovacs, profesora, de danza. Y también en respecto a la pintura con Sergi Barnils, que están aquí con nosotros en el estudio. Vamos a tener un pequeño diálogo, vamos a estar compartiendo con ellos y vamos a ampliar nuestra visión, nuestro campo. Naturalmente también en las ciencias con don Luis Bien, nuestro hermano Luis, que está también compartiendo con nosotros en esta tarde. Adelante, Rubén. ¿Qué tema es este que estamos escuchando, Alida?
Estamos escuchando una oración judía que se llama Ana Adonai. Ahí está.
Adonai, Ana Adonai, Ana Adonai.
¿Qué traducido quiere decir?
Por favor, Dios.
Es una,
por favor, Señor.
Es una oración al Señor.
Es una oración y lo he elegido más que nada porque las personas cuando piensan en la danza hebrea siempre piensan en saltitos y música rápida y muy excitada, pero también hay momentos para adoración, para arrepentimiento, para rogar delante del Señor. Esta es una de ellas.
Vamos a conocer un poquito más de cerca a nuestra hermana Alida Kovacs y me gustaría que Alida nos comentara a qué edad, o más o menos, cuándo fue que comenzaste a practicar la danza o tuviste inquietud por el tema de la danza.
Bueno, desde joven había hecho algo de danza. No soy profesional, esto desde el principio quisiera decirlo, ¿no? Pero desde los, no sé, 7 años o algo había hecho ballet clásico. Después, no sé cómo decirlo exactamente en castellano, como una danza interpretativa, moderna, que expresa los sentimientos a través de movimientos. Y luego danza folclórica.
Precisamente la expresión corporal es algo fundamental en la danza, es obvio, ¿no? ¿Qué promedio de tiempo necesitas para perfeccionar esa expresión corporal en la danza o un hermano o una hermana que quiera practicar la danza? ¿Cuánto se necesita de ensayos, más o menos?
Bueno, yo diría básicamente, primero, lo bueno de la danza davídica, que prefiero llamarla que no hebrea, ¿no? La danza hebrea, es que es una danza para todo el mundo. Hombres, niños, mujeres, todo el mundo. Entonces, realmente, entreno, no hace falta.
Ah, no es necesario.
Hombre,
mucho.
No. Es importante practicar, ¿no? Sí. Para recordar los pasos que vas a hacer. Pero una vez, si tú vas a una clase o algo, pues una vez a la semana practicas más, pues, si puedes. Pero no es aquello de machacar como en ballet, ¿no? En ballet clásico.
Pues yo pensaba que se necesitaba bastante más de elasticidad en algunas áreas. Vamos a apuntarnos, Luis.
Sí.
Yo estoy muy elástico.
Y hablando de cultura, aquí está un problema, ¿no? En España, que no es cultura de hombres danzando.
Es cierto.
Salvo el flamenco un poco, ¿no?
Es cierto, sí.
Pero en otros países no está exactamente aceptado de que los hombres quieran danzar. Pero en el pueblo hebreo, pues los hombres eran los primeros, eran los que hicieron las danzas lentas.
Qué interesante. Y a través de la danza, Alida, ¿cómo expresas tu fe? ¿Cómo es que eres capaz de poder expresar tu fe en el Señor por medio de esas danzas?
Yo creo que fue porque el Señor me tocó y me transformó hasta hacer realidad lo que dice un salmo: has cambiado mi lamento en baile. Realmente es mi historia, porque cuando yo acepté al Señor, le estaba siguiendo y quería acercarme más a Él y no sabía exactamente cómo, ¿no? O sea, me acuerdo que tenía la necesidad de saber más de Dios y acercarme más, pero había alguna barrera. Incluso mis hijas me llamaron así, una rectitud, porque en la iglesia estaba tiesa,
muy rígida,
queriendo llegar a Dios, pero no podía. Y no era hasta, bueno, esas crisis que a veces pasamos en la vida, ¿no? Crisis espirituales o crisis de cambio de edad, de vida y todo, ¿no? Que al final Dios pudo romper eso. Y a través de un tiempo muy especial, cuando realmente sentí su gloria y su presencia conmigo, las personas me dijeron, ¿qué ha pasado contigo? No eres la misma. Y es cuando empecé con la danza.
Qué bueno, qué hermoso. Hay un pasaje en la escritura que es muy conocido, me gustaría que pudiéramos leerlo, que se encuentra en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 6, versos 14 al 16. Yo no sé si lo tienes por ahí para leer o bien lo podemos recitar. Y ese pasaje de la Biblia que nos habla cuando David danzó con júbilo al traer el arca del pacto de regreso a Israel allá, es algo maravilloso. Me gustaría que pudiéramos compartirlo. No sé si lo tienes ahí,
sí,
ahí cerca de ti.
Sí, sí.
En 2 Samuel 6, del 14 al 16.
¿Quieres que lo lea?
Sí, por favor. Libro 2 de Samuel, capítulo 6, versos 14 al 16.
Sí. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón.
Es interesante la manera en que David danzó delante del Señor. Expláyate aquí un poquito, coméntanos,
sí, sí, me gustaría, Alida, explicar
sobre
esto,
este pasaje.
Sí, porque es un... un, no sé cómo decirlo,
una porción,
un error o algo, error, ¿no?
Sí.
Por el pueblo evangélico, cuando cogimos un par de versículos de la Biblia, por ejemplo, si seguimos leyendo, en el 20 dice: Mical, hija de Saúl, fue a David y dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos como se descubriría sin decoro un insensato. Y de aquí recibimos la conclusión, digamos, de que David estaba saltando como un borracho, como un loco, medio desnudo. Y además no nos ayuda mucho la película sobre David con Richard Gere, que iba así, ¿no? Medio desnudo saltando como un tonto.
Como un poseso.
Sí, 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 sí. Pues primero quisiera decir que si miras un poco más profundamente en el hebreo, en el cual fue escrito el Antiguo Testamento hebreo y arameo, ¿no? Las palabras han sido cambiadas cuando se tradujeron a los otros idiomas. Entonces vamos a encontrar: David saltaba y danzando, David se regocijaba, me parece en Crónicas lo dice. Estas palabras en hebreo son realmente referencias a pasos de danza. Entonces él no estaba volviéndose loco. Él estaba, por ejemplo, saltando y danzando. Tenemos la palabra hebrea pasaz, de donde viene pesaj, que es la Pascua, que significa un salto en la danza, y karad, que es un giro en la danza. Tenemos referencias específicas de que David estaba haciendo una danza procesional delante del arca porque lo estaban llevando a Jerusalén, ¿no? Entonces, primero, era una danza procesional. Segundo, que estaba medio, bueno, descubriéndose, como dice su esposa Mical. Se descubría, sí, pero no estaba medio desnudo. Incluso en el King James Version, en la versión inglés, dice que estaba vestido con un loincloth, como una tela que te tapa las partes más íntimas. Pero no es eso. Yo acabo de leerlo. ¿Qué dijo? David estaba vestido con un efod de lino. Y si miramos en Éxodo la descripción de lo que es un efod, son las vestiduras del sacerdote que estaba ministrando en el tabernáculo, ¿no? En el templo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Era rey, pero él quiso humillarse delante del Señor, dar el honor a Dios, que es quien debe tener el honor en este momento, trayendo el arca a Jerusalén, quitando sus vestiduras de rey y poniéndose el efod de un sacerdote ministrando delante del arca. Entonces, ¿qué pasa con Mical? Mical era la esposa de Saúl y era un poco, digamos, una pija. Y no le gustó la idea de que David, siendo rey, pues se quitara sus ropajes y se humillara, digamos, en esta forma delante de todos los demás que le estaban mirando. ¿Pero qué haces? Si tú eres rey, ¿qué haces haciendo esto? Y tenemos la respuesta de David, ¿no? Yo me humillaré aún más porque yo voy a honrar al Señor.
Aún me haré más vil que esta vez, dice, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado, y dice, por tanto danzaré delante de Jehová. Es precioso, precioso ese pasaje.
Sí. Y de paso, Mical recibió un doble castigo por esta crítica de David, porque primero se quedó estéril, como dice la palabra, pero también la esterilidad simplemente no era simplemente una, digamos, una vergüenza para las mujeres, sino también le quitó de la posibilidad de ser madre del Mesías que estaban esperando. Así que por doble fue castigada.
Es tremendo. Pues muy interesante esto que ha compartido Alida. Ciertamente tenemos que tener conocimiento y esos errores que podemos tener también, quitárnoslos de la mente. Muy bien, Alida, ¿cuánto del corazón debe acompañar a la danza? Es decir, ¿cuánto de sentimiento, de empeño, de fuerza cuando estás interpretando o el grupo está danzando? ¿Cuánto se debe poner de corazón en lo que se está haciendo?
Todo, todo, absolutamente todo. Si no estás, si no tienes una relación muy íntima con el Señor cuando vas a danzar, estás siendo hipócrita. Yo creo, si te pones delante de las personas y estás danzando, estás haciendo movimientos, pero no estás, tu cuerpo no está diciendo la verdad. Es muy importante poner el corazón y olvidar de que hay personas mirándote. Esto por encima de todo, ¿no?
Eso es importante porque la danza es susceptible precisamente de que tanto las que danzan se hagan acreedoras de que, claro, son objeto de la visión las personas,
sí,
que están danzando.
Sí, sí, sí. Y es, claro, ¿qué pasa? Que el orgullo, el yo, siempre sube. Me están mirando a mí.
Sí, sí.
Y esto es lo primero que quiero que quitar de la cabeza de las chicas o los chicos que van a danzar, ¿no? Que es una... Para mí, la danza es una oración. Es una oración, es una ofrenda que haces al Señor.
Qué bonito.
No es más que eso. Entonces, quítate la idea de que tú eres la gran estrella. Y la cosa buena que tiene la danza davídica es que es comunitaria. Siempre se hace en grupo. No hay estrellas, no hay primadonas.
Muy bien. Para ti, ¿qué relación tiene la danza con las personas? ¿Cómo llegas a las personas? ¿Cómo conectas con la audiencia, aquellos que están observando? ¿Cuál es la manera de llegar a ellos?
Bueno, es un poco lo que dijimos antes con la pintura, ¿no? Yo creo que cuando la inspiración está allí, no hace falta mucho más. Las personas perciben cuando tú realmente estás hablando la verdad con tu cuerpo, estás diciendo algo que sale de tu corazón, ¿no? Con los movimientos que tú haces. Y, bueno, pero una cosa que sí que es importante es el contacto visual. Muchas veces tenemos un poco de miedo, vergüenza, y cuando estás haciendo los pasos de danza, pues miras al suelo, ¿no? Estás un poco o muy concentrada en a ver qué paso viene después. Y esto también es muy importante, mirar a las personas con las cuales estás haciendo la danza, porque ellos te están acompañando ahí sentados, pero con el corazón y el espíritu, ¿no? Están contigo.
Involucrarlos en la danza.
Sí, sí, sí. Así que los ojos son importantes.
¿Y en qué medida, Alida, la danza nos ayuda precisamente a entrar en la presencia de Dios? ¿Cómo facilita el acceso a la presencia del Señor la danza?
Porque el Señor nos creó con todo lo que tenemos, y eso incluye el cuerpo, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Entonces, así se adora al Dios. Con todo lo que nos dio, debemos devolvérselo en oración y en adoración.
Bien, hay algo también que te quería comentar, porque me has dicho que tu especialidad es la danza davídica.
Uh-huh.
¿Qué tiene de peculiar esa danza, la danza hebrea o la danza davídica, que no tenga la danza de otra cultura? Has citado un ejemplo antes, es por ejemplo la iniciativa de los hombres, ¿no? En ella.
Uh-huh.
Pero ¿qué otros aspectos, quizá otras peculiaridades tiene la danza davídica?
Yo creo que, primeramente, los historiadores, hasta donde ellos pueden llegar, dicen que la danza judía es la danza que fue la única danza que fue concebida para adorar al Señor. O sea, la motivación era adoración al Señor. Cuando las otras danzas eran para manipular a los dioses, para que hiciera que lloviera, por ejemplo, ¿no? O para seducir a una persona del otro sexo, ¿no? O sea, hay otras motivaciones. Pero desde el principio, la danza judía siempre ha sido para adorar a Dios. Entonces, hay movimientos en la danza que claramente son de adoración y de alabanza, y se puede ver la expresión en los movimientos de la danza hebrea de esto, ¿no?
Qué hermoso. Me gozo, me estoy gozando de conocer estos aspectos. Es interesante, y también al saber que, bueno, cada vez parece que un poquito más despacio, pero se van rompiendo esos tabúes, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Me refiero a que la adoración en la iglesia y la danza se están un poquito combinando, ¿verdad? Pero aún hay personas reticentes un poco a introducir estas formas de adoración porque quizá hay prejuicios o tradiciones.
Muchos, 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 muchos. Uh-huh. Y viene desde nuestra perspectiva, que nos ha afectado desde hace siglos, de la filosofía griega, de la idea de separación de la mente y el cuerpo, ¿no? La mente y el espíritu es para Dios y el cuerpo va hacia el pecado. Por tanto, hay que separarlo.
Gnosticismo, vamos.
Y vamos sufriendo de esto desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y de ahí viene la tabú, digamos, de danzar en las iglesias. Uh-huh. De hecho, hablando del Concilio de Trento, Martín Lutero y en el concilio fue donde finalmente decidieron que la danza no formaría parte de la liturgia. Hasta entonces sí que se danzaba. Uh-huh. Y poco a poco hemos ido volviendo a lo que Dios quisiera, que es adorarle con la danza.
Qué hermoso. También hay una cuestión que tiene que ver naturalmente con el movimiento, porque sabemos que el movimiento es parte de la creación. Todo el universo está en movimiento. Todo lo que tiene vida se mueve, naturalmente, que es así. ¿Puede haber danza sin movimiento? Eso es una pregunta que te hago porque, no sé, puede haber una persona que esté minusválida, que esté, no sé, es un caso extremo, ¿no? Pero que quiera adorar a Dios de esta manera. Y puede ser que alguien nos esté escuchando y se encuentre en esta situación.
Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que con lo que se puede mover, si tienes una relación así importante o íntima de esta forma. Hay personas que no les va y no les estoy criticando, ¿no?
Sí.
Dios nos ha creado como somos y hay personas que no quieren. Pues está muy bien, ¿no?
Unos no pueden y otros no quieren.
Sí, sí.
Puede ser.
Pero yo creo que si no puedes mover y si quieres, pues hay movimiento del espíritu interior.
Exacto.
Y quisiera contar algo de una persona que estuvo danzando en un grupo de danza en Inglaterra. Y poco a poco, una chica joven, poco a poco se quedó enferma y se quedó paralizada y no podía danzar, estaba en silla de ruedas. Entonces ella dijo, es igual, yo voy a seguir danzando al Señor. Y cuando hicieron la presentación de este grupo de danza, le sacaron con su silla de ruedas para formar parte de la danza. Y ella movía los brazos, los levantaba, los seguía con la música, ¿no? Que es un movimiento con las palmas, ¿no? Lo que ella podía hacer con los brazos, lo hizo. Y al final... Se curó milagrosamente.
Gloria a Dios.
Y ahora está danzando
otra vez. Qué hermoso testimonio. Y una última pregunta quizá para hablar también con Sergi, porque el tiempo nos avanza rápido. Me gustaría también que comentara, sobre todo también de cara a la juventud, ¿en qué se diferencia la danza en honor a Dios de la danza en cualquier otra cultura o en una fiesta pagana o del baile en una discoteca? Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia fundamental? En la actitud, en la motivación.
Que tú estás danzando para ti cuando haces estas danzas de jóvenes. Para ti o para tu pareja, para atraerle. O sea, son movimientos básicamente digo siempre, de seducción o de lucirte a ti mismo, ¿no? De tus dotes sexuales, digamos, ¿no? Cuando están en la discoteca, los movimientos que se nos ha metido a la globalización, ¿no? Que obviamente no honra a Dios. Más bien es un culto al cuerpo.
Pues muy bien, es Alida Kovacs, ella es profesora de danza. No sé si algún hermano o hermana o alguna persona puede tener interés en este tema de la danza. ¿De qué manera pueden contactar contigo, Alida?
Pues me pueden llamar por teléfono o el email. Lo que pasa es que para escribir mi nombre puede ser difícil.
Es difícil. Mejor el teléfono, quizá puedes dar el teléfono para los oyentes.
Pues 93-322-1236.
93-322-1236. Alida Kovacs, ella es profesora de danza. ¿Cuántas sesiones de danza, cuántas clases a la semana tenéis, por lo general?
Esto depende de la demanda de las iglesias, de las personas. O sea, no es una cosa que hago cada día, ¿no? A veces me llaman y dicen, oye, ¿puedes dar un taller de un fin de semana? O yo doy un taller anual. Y este año, en otoño, en octubre, vendrá una señora mesiánica de Inglaterra y haremos un taller.
Muy bien, muy bien.
Y pues eso.
Pues repetimos el teléfono, 93-322...
1236.
Ahí está. Vamos a seguir adelante con la entrevista a nuestro hermano Sergi Barnils. Vamos a hablar del tema de la pintura. Tenemos ahí una canción preparada. No sé si Grace tiene una canción preparada para poner. Si no, pues seguimos adelante con la entrevista directamente. Porque tenemos aquí a un pintor, aquí nuestro hermano Sergi Barnils, él también es usado en esta área por el Señor. ¿Desde hace ya cuántos años, Sergi, que pintas?
Pues mira, podría decir desde los 6 años, ¿no? Mi padre vio aptitudes en mí y me llevó ya a una academia de dibujo. Nosotros somos de San Cugat del Vallès y enseguida pues ya me fui metiendo en el mundo del arte, ¿no? Hasta hoy, que tengo 51 años.
Desde los 6 años entonces.
Desde los 6 años, lo que pasa es que, claro, estudiando otras cosas, pero, pero sin dejar los pinceles y los lápices.
Muy bien, pues nos gustaría, Sergi, que nos contaras rápidamente de dónde parte la concepción artística por parte de un pintor cristiano. Es decir, ¿qué factores influyen como pintor cristiano en tu vida en la concepción del arte? ¿Qué te inspira a pintar?
Bueno, claro, yo puedo apreciar bastante la diferencia porque conocí al Señor cuando ya tenía 43 años, ¿no? Después de estar en el desierto de este mundo, pues buena parte de mi vida. Justamente a través también de una emisora como esta, ¿no? De Radio Amistad. Estaba pintando en el estudio, mi vida estaba muy... muy ofuscado, no era feliz, a pesar de que tenía una esposa que es fantástica y tres hijos y trabajo, etcétera, pero un vacío espiritual enorme, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, pues a través de la palabra del Señor, pues me fui alimentando y noté que también la pintura iba experimentando un cambio, ¿no? Un cambio que ha sido lento, pero ahora me doy cuenta de los trabajos que hacía antes de conocer al Señor y los de ahora. Y bueno, en primer lugar, claro, me he liberado de ese mal endémico que tenemos los artistas, que es lo que tenían los de Babel, ¿no? De hacerse un nombre,
la ambición,
la ambición, el orgullo, que se hable de ti, pasar a la posteridad. Bueno, pues cuando conoces al Señor, Él te libra de todo eso y bueno, gloria a Él, ¿no? Es una carga pesada, ¿no? Ahora, con su yugo ligero, esto es otra cosa, ¿no? Y entonces, pues, lo que decía, ¿no? He visto que hay un cambio porque, sobre todo, a partir de la libertad que experimento en mi alma, pues las pinturas son mucho más libres, los colores surgen con una brillantez y una limpieza que antes era impensable. Mi actitud delante de la tela es distinta. Antes me desanimaba enseguida cuando se me
eso es verdad. Cuando se enfada un pintor, arroja los botes de pintura.
Pues yo lo hacía.
Lienzos.
Sí, yo lo hacía y
no es un tópico.
Sí, no.
Es verdad.
Es verdad. Y lo sufría también mi esposa y mis hijos cuando llegaba a casa porque yo por naturaleza tengo un carácter fuerte, ¿no? Ajá. Pero bueno, el Señor me ha ido transformando. Y entonces, pues, lo que decimos, ¿no? Ves que incluso tu obra pictórica va cambiando porque tú te sientes libre y puedes trasladarlo a la tela, ¿no?
¿Cuál es tu estilo pictórico más habitual en tus trabajos?
Bueno, a partir de como casi todos, de la pintura figurativa, reproducir el modelo orgánico y poco a poco pues vas pasando por diferentes etapas. Me pasé bastantes años en una pintura constructivista hasta que, claro, cuando vas trabajando pues va apareciendo tu lenguaje personal, ¿no? Y sobre todo si tienes al Señor, pues ya entonces Él te da una frescura espiritual tremenda, ¿no? Y bueno, ahora estoy pues en un lenguaje, podríamos decir, un simbolismo. Es difícil poner etiquetas.
De abstracto, ¿no?
Sí.
¿Abstracto?
Bueno, sí.
¿Sí?
Pues es una abstracción, pero con ciertas figuras.
¿Cómo se lee ese cuadro? ¿Cómo se lee un cuadro abstracto? Porque yo es lo que me pregunto, ¿no? Esas figuras geométricas o asimétricas, ¿cómo se lee?
Bueno, yo creo que lo primero, lo que decía un gran maestro, que fue Kandinsky, que muchos le conocerán, ¿no? Decía que bueno, hay que intentar que la pintura responda a una necesidad interior, que aquello sea verdad, o sea, no adaptarse a las modas ni
sí.
Y entonces si surge sinceramente lo que tú llevas dentro, esto igualmente le pasa al músico, al escritor, etcétera, pues es muy fácil que el espectador, si está preparado, está abierto a recibir todas aquellas vibraciones espirituales, porque en el arte hay la parte espiritual cuenta enormemente, ¿no? Pues si el espectador está preparado, pues puede ir recibiendo, en primer lugar, ese goce estético que sale de la plástica, ¿no? Y poco a poco Aunque claro, yo comprendo que en el lenguaje abstracto es más difícil hacerse entender, pero normalmente los que se inician un poco pues van interesándose en el mundo de aquel artista en concreto, uh-huh, y van conociendo todo su vocabulario plástico, ¿no? Uh-huh. En mi caso es bastante fácil porque bueno, aparecen unos símbolos que para mí tienen un significado. Y entonces críticos de arte y la gente que conoce el trabajo que hago, pues ya lo van...
Es decir, que para conocer las pinturas de un artista, hay que conocer al pintor, hay que conocer la idiosincrasia o la forma de pensar o...
Sí, pero de todas maneras yo creo que no... Lo que decía nuestro pintor universal, Joan Miró, ¿no? El arte es mejor que no pase mucho por el cerebro, la plástica. Tiene que salir del corazón del pintor e ir a parar al corazón del espectador y que allí haya un goce estético. A veces no es necesario entender tanto, ¿no? Porque es que siempre queremos...
Claro.
Ese esfuerzo de razonar y de entender hace que...
Se pierda la
belleza. Que perdamos esa capacidad de gozar.
Esa primera impresión.
Porque a veces una simple mancha azul con unas líneas, unas figuras, pues pueden llevarte a unas regiones espirituales espléndidas, ¿no?
Uh-huh. ¿Es cierto que el estado de ánimo de un pintor se refleja también en su pintura? Un pintor que está nervioso, sí, o está agitado, lo va a reflejar con los trazos de sus líneas, por
claro,
ejemplo.
Claro, así es, sí, sí. Se refleja absolutamente todo, ¿eh? Lo que decía Torres García, que era un pintor uruguayo, que bueno, la columna vertebral de la obra de arte es el pintor, ¿no? Y si el pintor está pues emocionalmente mal, pues se traducirá en unos cuadros más bien sombríos, ¿no? Unos colores sordos, apagados, pero eso no quiere decir que no tenga fuerza artística, ¿eh? Uh-huh. Lo que ocurre es que sí, así es. Yo, claro, desde que he conocido al Señor, pues como tengo un gozo interior
hay más luz
extraordinario,
en tus cuadros, hay más luminosidad.
Pues claro, la pintura para mí, claro, ha ganado. Para muchos no, porque yo he visto algunos espectadores que les, sobre todo cuando van profundizando y leen los títulos, que normalmente son versículos de salmos. Ahora últimamente estoy trabajando desde hace casi 3 años en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, ¿no? La descripción de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Y eso da para, quizá esté todavía años trabajando en este tema, ¿no?
Yo he visto sus cuadros y la verdad es que inspiran mucha alegría.
Has tenido exposiciones, ¿verdad?
En la Rambla de Cataluña estuvo exponiendo sobre una serie sobre los salmos, ¿no? Que todos los cuadros eran títulos de salmos.
¿Tienes prevista alguna otra exposición? ¿Hay algún centro cultural que se haya...?
Es que estoy trabajando desde hace años con una galería italiana de Milán, y entonces ellos van organizando siempre exposiciones. Ahora hay una en Bolonia y otra en Pietrasanta. Uh-huh. Trabajo poco en España y más en Italia, Austria, uh-huh, Alemania, Suiza. Uh-huh. Pero sobre todo en Italia, donde el trabajo es más... Uh-huh. Pero lo que decía es que muchos espectadores, ante mi conversión, ¿no?, pues han reaccionado de diferentes formas. Algunos lo han encajado bien, pero otros no, ¿no? Es una gozada lo de poder glorificar al Señor a través del arte.
Gloria, ¿no? Señor, qué maravilloso.
Amén.
La concepción del arte en Sergi, también en Alida, pues ha cambiado como de la noche al día. Ciertamente el Señor ha transformado sus vidas y eso se refleja en su expresividad, en su expresión natural. Pero también tenemos a un hombre de ciencias aquí, que no vamos a marcharnos sin hablar con él. Luis, que ciertamente es un hombre de Dios, es un hombre que el Señor está usando, y él pues tiene también una concepción muy especial acerca de lo que es la ciencia, porque a veces, ya hemos hablado en algunas tertulias, hay gente que piensa que ciencia y Biblia se contradicen.
Primero una puntualización, que la ciencia es arte también, ¿eh? O sea, hay ciencias que son...
Sí, sí, naturalmente.
Arte, la gente,
es cultura.
Claro, ¿no? Y la gente que no le gustan las matemáticas, pues, debido a ideas distorsionadas que hay sobre las matemáticas, como las hay sobre la danza, pues no saben que las matemáticas... hay un goce estético en la práctica de las matemáticas, especialmente, bueno, en la alta matemática, ¿no?
Naturalmente en las ciencias, y veo el arte, pero no solamente en las ciencias, en las letras o en las artes, también lo veo en el oficio de un barbero, no sé, por decir algo, de un peluquero. tejer la modista que está trabajando en un taller de tejer, ¿no? El arte está en todas partes, creo yo, en cada oficio.
Pero vamos, el físico que estudia la estructura del átomo no puede por menos que quedarse maravillado, ¿verdad?, ante la estructura artística y matemática, ¿no?, del universo. Pues, yo querría citar, bueno, para sintetizar, porque sería muy extenso, en relación con el tema que nos ocupa hoy, cultura y Biblia, bueno, citar a personajes egregios, ¿no?, figuras, columnas de la ciencia moderna, que eran creyentes devotos, eran creyentes en la Biblia, y esto... como igual que él hablaba de este pintor, que no, desgraciadamente no es tan conocido precisamente por ser creyente, pues muchas veces se minimiza o se pone sordina a determinados personajes o a determinados aspectos de su obra, precisamente porque tocan directa y explícitamente la Biblia. Uh-huh. Y un caso, vamos, un caso patente y que clama al cielo es el de Isaac Newton, un físico del cual en España pues últimamente no se habla demasiado. Interesa más hablar de otro físico moderno, que no voy a citar, que ha publicado muchos libros muy populares sobre el origen del tiempo y la historia del tiempo, todos saben a quién me refiero, y que yo no tengo nada en contra de él, pero pienso que es mucho más importante para la historia del pensamiento humano y de la ciencia moderna, y de hecho es uno de los pilares, pues la figura de Isaac Newton. La gente debería saber que el hombre ha llegado a la Luna basándose en las leyes newtonianas, la mecánica de Newton. La ingeniería moderna, gran parte, está basada pues en los descubrimientos de Newton, ¿no?, en las tres famosas leyes de Newton, en la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal que descubrió Isaac Newton explica desde el funcionamiento, en parte, del átomo hasta por qué giran las galaxias, cómo se mueve el vasto universo que contemplamos, ¿no? Pues bien, este Isaac Newton, este pilar de la ciencia moderna, era un estudioso de las escrituras. Esto se supo bastantes años después, porque en la época en que le tocó vivir era una época de agitación religiosa, y él se guardó mucho de expresar sus convencimientos, sus convicciones religiosas en público. Él tiene miles de manuscritos sobre temas religiosos que han ido saliendo en tiempos posteriores, que la gran mayoría están en la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Y en estos manuscritos él abre su corazón y habla de su admiración por la Biblia, por Dios concretamente, por el libro de Apocalipsis, muy en especial, que era uno de sus libros favoritos, y el libro de Daniel. Isaac Newton era literalista en la interpretación de las profecías. Él aplicó el sentido común aplastante que tenía, debido a su formación científica, a la lectura de la Biblia, y a veces se enfadaba con la gente que decía que, bueno, que todo eran alegorías y tal, y decía, no, hombre, no, si Dios es un ser inteligente y él quiere darse a conocer y darse a entender, será capaz de darse a entender igual que nosotros.
Si se encontrara con un teólogo liberal de esto de hoy en día.
Sí, uy, pues no, la verdad es que no se entenderían demasiado bien. Mira, quiero leer una cita literal de Isaac Newton, que está, el lector la puede encontrar, eso sí que lo pueden encontrar, en el Escolio General de los Principia Matemática, que es su obra más conocida, los Principios Matemáticos de la Filosofía de la Naturaleza, que es una obra monumental, donde él pues habla de precisamente de las tres famosas leyes de Newton, de la gravitación universal, y Newton, en un paréntesis que hace, que se llama el Escolio General, dice lo siguiente: este hermoso sistema del Sol, planetas y cometas solo puede proceder del consejo y dominio de un ser poderoso e inteligente. Este ser gobierna todas las cosas, no como si fuera el alma del mundo. Aquí Newton, este paréntesis mío, nos pone en contra del panteísmo, ¿verdad? Uh-huh. Dice, no como si fuera el alma del mundo, sino como señor sobre todo. En el texto original, señor sobre todo, él pone pantocrator. Uh-huh. Significa soberano, el dios soberano. No el dios abuelito que nos pintan las caricaturas, sino el dios soberano, el amo, el señor. Él es eterno e infinito, omnipotente y omnisciente. Es decir, su duración alcanza de eternidad a eternidad. Su presencia del infinito al infinito. Él gobierna todas las cosas y conoce todas las cosas que existen y que pueden ser hechas. Isaac Newton, Escolio General de los Principia Matemática. Esto es una cita del pensamiento de Isaac Newton, bueno, uno de los físicos, o quizás el físico más importante que ha existido. Digamos que no solo hizo descubrimientos trascendentales en mecánica, sino también en óptica. Una cosa que le tenía subyugado a Isaac Newton, como a otros grandes pensadores, era la naturaleza de la luz. La luz, que gracias a la luz pues podemos disfrutar de esto, de la pintura, del arte, de la danza. Si no hubiese luz no podríamos ver nada. Pues Isaac Newton fue uno de los padres de la óptica moderna. Y es asombroso que la cultura que está basada en Dios, el arte verdadero, la ciencia verdadera, hacen al hombre más humilde. al contrario que la danza pagana o que la pintura pagana o que la ciencia que está centrada en el hombre, que hacen al hombre un ser orgulloso, estúpido, absurdo. Y digo esto porque Isaac Newton, este gran científico, al final de su vida, a pesar de todos sus logros, que han sido, la verdad es que nadie los ha superado, hacía unas declaraciones muy reveladoras a un amigo íntimo, ¿verdad? Él decía lo siguiente, dice, yo no sé qué puedo haberle parecido a la gente, a los demás. Dice, pero en lo que respecta a mí mismo, es decir, cómo él se veía a mí mismo, dice, me parece haber sido solo como un niño jugando en la playa y divirtiéndome encontrando aquí y allá un guijarro más liso o una concha más bonita de lo ordinario, mientras el gran océano de la verdad se extiende completamente sin descubrir delante de mí. Qué palabras, ¿verdad? Sí. Esto lo hizo un hombre de más de 80 años y un hombre que se llama Isaac Newton. Y a mí me hace gracia cuando estos días leemos declaraciones de físicos famosos que dicen que están a punto de descubrir el porqué del universo. Yo, de verdad, que me permitan carcajearme. Me da mucha risa, porque la explicación del universo está fuera del universo y es Dios. Y tiene una palabra que es amor, esa es la explicación, no está en ecuaciones de física. Entonces deberían tomar nota del amigo Newton, que la verdad él se veía como eso, como un simple niño jugando delante del gran océano desconocido de la verdad, al cual podemos irnos acercando, por supuesto, y los esfuerzos científicos son una maravilla. Y me gustaría citar, antes de terminar, también a Faraday, el gran experimentador, para algunos el experimentador científico más grande de la historia, y es el padre de la electricidad moderna. O sea, gran parte del mundo que nos rodea, de las nuevas tecnologías, como dicen, se deben a un cristiano devoto. Faraday pertenecía a un grupo religioso, los andemanianos, que eran ni más ni menos que un grupo evangélico, que hoy llamarían fundamentalista, gente amantes de la Biblia y creyentes al pie de la letra en las Escrituras, que celebraban la cena del Señor. Y este hombre, Faraday, el padre de la electricidad moderna, fue un cristiano devoto y un lector de las Escrituras, otro pilar de la ciencia moderna. Y termino con Robert Boyle, padre de la química moderna, también un enamorado de las Escrituras, gastó grandes cantidades de dinero promocionando la traducción de la Biblia a lenguas modernas y él mismo estudió hebreo y griego para poder leer la Biblia en su original. Fue uno de los fundadores de la Royal Society de Londres, que es una de las sociedades que más ha hecho para difundir e impulsar la ciencia moderna en el mundo. Otros, y podríamos citar muchos.
Otros muchos que hay, no vamos a poder citar muchísimos y nombres ilustres, y también en el mundo de la música, que no hemos podido tampoco. Hemos escuchado algunas melodías de Händel, también de Bach, pero bueno, el tiempo ya se nos ha acabado. Tenemos que concluir. Yo quiero dar gracias a Lida Kovacs por estar con nosotros. Amén. De todo corazón, gracias a su esposo Jesús, que la acompaña también en esta tarde. A Sergi Barnils.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Sergi. Esperemos que no sea la última vez que puedas estar, aunque no sea en directo, pero también por el teléfono que puedas participar. Y cómo no, a mi querido amigo Luis Biel y al técnico Rubén allá en los controles. Nos despedimos de todos vosotros. Hasta el próximo programa. Os agradecemos la atención prestada y os animamos a que participéis en el programa. Si queréis escribirnos, podéis hacerlo. A continuación os facilitaremos también nuestras señas de correo y también nuestra dirección postal para que podáis enviarnos vuestras cartas. Saludos a todos y hasta el próximo programa.
Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.